Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Al finalizar el programa anterior, dejamos a Mozart, recién cumplido sus 19 años, viajando vuelta a Salzburgo, acompañado por su padre y por su hermana, después de su viaje a Múnich de 1774-1775, donde había estrenado el drama giocoso La finta giardiniera, que es el 196, y una vez más había fracasado en su empeño y el de su padre de asegurarse una posición estable fuera de su ciudad natal, donde no solamente la rutina y las condiciones de trabajo lo ahogaban, sino que seguramente la falta de reconocimiento por su calidad artística lo debía desesperar. Después de un concierto para violonchelo y orquesta, cuya partitura no ha llegado hasta nosotros, la primera obra que Mozart escribió en Salzburgo a su regreso de Múnich fue el concierto número 1 para violín y orquesta en si bemol mayor, que es el 207, cuyo manuscrito está fechado por él mismo 14 de abril de 1775, es decir, un mes y una semana después de llegar de Múnich. Este no es propiamente el primer concierto para violín que Mozart había escrito, porque sabemos que ya desde los 13 años había escrito un adagio concertante para violín en la serenata en re mayor, que es el 63. Y un año después, el 27 de octubre de 1770, había sido nombrado violín concertino de la orquesta de la corte de Salzburgo, lo que sugiere que frecuentemente tocaba la parte solista de las serenatas. 3 años más tarde, ya interpola 2 movimientos, andante y allegro, con violín solista, en la serenata que es el 185. Y el año siguiente compone un andante y minueto para su serenata que es el 203, además del concertone para 2 violines que es el 190. 1775, sin embargo, es el año en que más producirá obras para violín y orquesta, debido a su intenso interés por la música galante. Diferente del concierto que nos ocupa, vendrán 4 más, y los 3 movimientos, andante moderato, minueto y allegro, de la serenata en re mayor, que es el 204. Curiosamente, a pesar de su reciente interés en la influencia francesa que habíamos observado en la sonata para piano, que es el 284, que oímos en el programa anterior, interés que continuaremos observando en el resto de los conciertos para violín de este año, al volver a Salzburgo, Mozart vuelve a componer de la misma manera austríaca que antes de su viaje, y solamente poco a poco va recobrando los nuevos métodos que ha aprendido en Múnich. Si no fuera porque conocemos la fecha de su composición, cabría pensar que hubiera compuesto este concierto antes del viaje. Cualquiera que sea el caso, hay aquí una mezcla de intimidad y de dulzura melódica, una especie de abandono poético mezclado con una energía un poco ruda a la manera de Joseph Haydn, que relaciona directamente esta obra con las obras eminentemente vienesas de los años anteriores. Pero al mismo tiempo, esas obras serias y profundas, por ejemplo el concierto para piano número 5, que es el 175, de 1 año y medio atrás, no tiene nada que ver con la brillantez de este concierto para violín. Aquí no hay ni qué pensar en elaboración de ideas, ni en contrapunto, ni en investigación de sistemas instrumentales. Estamos ante algo como una rapsodia, una improvisación donde aparecen y desaparecen como 20 ideas, hasta que Mozart, cansado de inventar, reproduce sin ningún cambio parte o el total del comienzo de un movimiento. Esta abundancia de ideas melódicas llega en este concierto hasta un punto tal que ni Mozart mismo podrá reproducirla en los conciertos siguientes. En vez de repetir temas, como era la costumbre de la época, se inventa unos nuevos, tratando cada movimiento como si fuera un rondó o un potpourri, y logra un sistema casi ideal de componer música galante, mostrando a la vez su capacidad imaginativa y su maestría para utilizar los recursos del violín. Aún así, desde el punto de vista de brillantez o de dificultad de la parte del instrumento solista, este concierto no ofrece nada de extraordinario. Mozart maneja muy bien el violín solista, pero si se lo reemplazara por otro instrumento, la belleza de la obra no cambiaría gran cosa. La maestría con que había manejado el diálogo entre el solista y la orquesta en el concierto número 5 para piano ya no está aquí. Más aún, el papel de la orquesta aquí es más predominante que en los demás conciertos de esta época debido a la influencia galante que tiene. En una palabra, es una música muy sencilla que ni siquiera merece comparación con los grandes conciertos de los virtuosos italianos o franceses de la época. Al mismo tiempo, es una música infinitamente más musical que la de cualquiera de esos mismos conciertos. La riqueza melódica, llena de una gracia muy juvenil y muy fresca, muestra cómo Mozart se divierte remodelando su música para lograr el ideal de la galantería en que estaba tan empeñado. A continuación vamos a oír el concierto número 1 para violín y orquesta en si bemol mayor, que es el 207, interpretado en violín barroco por Jaap Schroeder y el conjunto Mozart de Ámsterdam, dirigido por Franz Brueggen. Son sus movimientos allegro moderato, adagio y presto. La orquesta consiste de 2 oboes, 2 trompas y cuerdas.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto número 1 para violín y orquesta en si bemol mayor que es el 207 de Wolfgang Amadeus Mozart. La llegada de Mozart a Salzburgo coincidió con la noticia de que mes y medio después llegaría el archiduque Maximiliano, el hijo menor de la emperatriz María Teresa, a visitar la corte de Salzburgo, y el arzobispo decidió que Mozart le compusiera una ópera para las festividades. Pero aparentemente se consideró innecesario escribir un nuevo libreto, de modo que Mozart volvió a revisar los volúmenes de las obras completas de Metastasio que le había regalado su amigo el conde Firmian en Milán, y escogió, o le escogieron, la Festa Teatrale Il Re Pastore, el Rey Pastor, que trata de la conquista de Sidón por parte de Alejandro Magno y la escogencia de Abdalónimos como rey. La obra de Metastasio estaba basada en el Amintas de Torcuato Tasso, y la historia del rey pastor Abdalónimos venía de los historiadores clásicos Justino, Curcio y Diodoro, pero en esos relatos era un rey jardinero y no pastor. Esta historia no figura en Plutarco. Los nombres de Amintas, Tamiris y Agenor se conocen en la historia antigua. Un Amintas fue abuelo de Alejandro Magno y un Agenor fue rey de Fenicia, cuya capital era Sidón, donde se desarrolla la presente historia. Elisa es el nombre alternativo de Dido, reina de Tiro cerca Sidón, y más tarde reina de Cartago, como bien conocen los operáticos hinchas de Purcell y de Berlioz. El texto del Rey Pastor había sido escrito por Metastasio en 1751 para ser presentado con música de Giuseppe Bono en el Teatro del Palacio de Schönbrunn en Viena para el cumpleaños de la emperatriz María Teresa, y los cantantes fueron sus hijos. El papel de Alejandro lo cantó el futuro emperador José II, que entonces tenía 14 años. Además de Bono, a quien Mozart había conocido 2 años antes en Viena, el texto de Metastasio había sido musicalizado por muchos otros compositores como Sarti en 1753, Hasse en 1755, Gluck en 1756, Jomelli en 1764, George Rush, en traducción al inglés en Londres, también en 1764, y Piccini y Giardini en 1765. Esta última versión, en el King's Haymarket en Londres, sabemos que la vieron Mozart y su padre. Aunque Mozart le tocó usar un texto ya muy conocido y muy pasado de moda, afortunadamente le dieron la oportunidad de adaptarlo. Y parece que esta labor la hizo el capellán del arzobispo, el abate Giambattista Varesco, del cual oiremos más cuando lleguemos a la ópera Idomeneo. Varesco combinó los 2 últimos actos en uno solo, abrevió el diálogo y cortó algunas arias, y le añadió algunas cosas suyas. Por ejemplo, adaptó el final para que no se usara coro, sino el conjunto de los cantantes en escena. Antes de que comience la ópera, sabemos que Alejandro, rey de Macedonia, durante su invasión al Medio Oriente, ha conquistado a Sidón, cuyo dictador Estrato, un protegido de Darío, rey de Persia, se ha suicidado antes de rendirse. La hija de Estrato, Tamiris, huye disfrazada de pastora, abandonando a su fiel amante Agenor, que es amigo y consejero de Alejandro. Mientras tanto, durante la dictadura de Estrato, la familia real de Sidón se había dispersado y no se sabe quién es el heredero de la corona. Pero nosotros sí sabemos que es un pastor que no conoce su propia identidad, a quien todo el mundo conoce como Amintas, y quien está enamorado de Elisa, una muchacha noble de la familia del rey Cadmus, el exterminador de dragones. Cuando comienza la historia del rey pastor, Alejandro acampa en las afueras de Sidón. La obertura consta de un solo movimiento, molto allegro en do mayor, para oboes, trompas, trompetas y cuerdas, y es una obrita galante, muy vigorosa, de actividad armónica muy convencional. Esta es en realidad la primera obertura que escribió Mozart, porque antes, como hemos visto, usaba movimientos de sonata arreglados para orquesta. Aquí, por primera vez, Mozart concibe la obertura a la manera francesa, es decir, como una obra única, tratada libremente y destinada expresamente a preparar la obra que precede. Posteriormente, este va a ser el prototipo que usará para la obertura de Così fan tutti. Se trata de una alternancia de ritmos muy marcados, intercalados de vez en cuando por partes muy melódicas. Su forma tan libre, muy parecida al primer movimiento de la obertura de la Finta Giardiniera, no le va a impedir a Mozart transformarla más tarde en una sinfonía, como ya había hecho en otras oportunidades, añadiéndole dos otros movimientos. Su instrumentación es muy sencilla, sin ningún esfuerzo de innovación, pero es muy brillante, utilizando los vientos para dar color y vida a la trama orquestal, excepto por la coda final, cantada en imitación por los oboes y las flautas en dominante, y que desemboca sin interrupción al primer área del Pastor Amintas, un andantino en do mayor para flautas, trompas y cuerdas. La escena es exactamente lo que uno podría esperar. Un paisaje risueño cerca de la ciudad de Sidón. Un río con puente. En primer término, una cabaña de pastores y a lo lejos, las torres de las murallas de la ciudad. El pastor Amintas está sentado delante de su cabaña sosteniendo una flauta. Él, que desprecia la vida agitada de la ciudad, pregunta al río lo que el futuro le tiene reservado. Mozart, sin ningún problema, usa las flautas en sextas y en terceras para darle el tono al ambiente pastoril, alternando el volumen de alto a bajo, como si evocara colinas suaves, y aún se molesta en añadirle murmullos hacia el final del área, con todo y parada de la música, para que Aminta se escuche. La última frase vocal desemboca abruptamente y sin interrupción a recitativo seco, con la llegada de la pastora Elisa, que con su cariño le hace olvidar a Mintas que no lejos de allí amenaza el peligro de la guerra. Alejandro Magno, el poderoso rey de Macedonia, ha liberado la ciudad de manos del tirano y usurpador Estrato, pero no quiere para sí mismo el dominio de la ciudad. A la pregunta de Amintas de quién será nombrado rey del país, Elisa le responde que Alejandro está buscando al legítimo sucesor del trono, el hijo del que era rey de Sidón, ¿quién debe vivir ignorado entre la gente sencilla sin saber el destino que le corresponde? Cambiando de tema, Amintas le expresa a Elisa su temor de que su vida tan humilde y su amor no sean suficiente para ella, que es una noble descendiente de Cadmos y que ha abandonado su familia a causa de él. Elisa le asegura su amor y que ella no busca ni oro ni púrpura, que lo ama a él tal como es y así lo ha amado desde su infancia. Antes de irse a notificar a sus padres de su matrimonio, ella le promete feliz que pronto nada lo separará de él. Elisa es la antecesora de Barbarina en las bodas de Fígaro, completamente feliz, llena de energía y entusiasmo, incapaz de terminar una frase antes de que se le ocurra una nueva idea. Metastasio la ha caracterizado deliciosamente, y la cantante debe cantar a toda velocidad a través del recitativo para ilustrar su impulsividad. Pero cuando llega el aria, le toca controlarse para cumplir las convenciones que le impone Mozart. El formalismo del aria, un alegro en sol mayor acompañado por oboes, trompas y cuerdas, comienza con la introducción, que contrasta con el tema inicial tan suave que canta Elisa, quien se mantiene más que todo en las notas altas, con toda la frescura y la gracia de que Mozart es capaz. Esta es la primera de varias arias en el Re Pastore que nos recuerdan que Mozart estaba dedicado a escribir conciertos y descubriendo las posibilidades de este género. Un aria espléndida para una heroína encantadora. A continuación comenzaremos la transmisión completa del drama per música, Il Re Pastore, con la obertura, seguida sin interrupción por el aria número uno del Pastor Amintas, Intendo, amico río, escucho, río amigo, el recitativo en que intervienen Amintas y Elisa, y el aria número 2 de Elisa, a la selva, al prato, al fonte, al bosque, al prado, a la fuente, interpretados por la soprano Edith Matis en el papel de Amintas, la soprano Arlene Auger en el papel de Elisa y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager. Thank you.
Thank you.
Habiendo transmitido la obertura y las primeras arias de Aminta y Elisa del primer acto del drama per música El Re Pastore, que es el 208, el reloj nos obliga a dar por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos su primer concierto para violín y orquesta, que es el 207, y en el que se utilizaron textos de Gottfried Kraus, William Mann, Teodora Vitseva y Georges Sainfoin, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la transmisión integral del Re Pastore. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.